COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos a las puertas de la Navidad, a punto de cerrar el año, y es momento de hacer balance, balance del año. El primero en hacerlo ha sido el Lehendakari Pradales, quien tras el Consejo de Gobierno de esta mañana ha destacado las principales actuaciones y ha asegurado que este próximo 2025 va a ser un año clave para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. Pero no es el único. A poco más de una semana de cerrar este 2024, vamos a mirar a los flecos que quedan sueltos para la aprobación de los presupuestos de Vizcaya, que se cerrarán el próximo viernes 27 de diciembre. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE, en este 23 de diciembre en el que miramos al segundo presupuesto del gobierno de Elisabet Echanove, que llegará la cita hasta Gernika con algunos cambios, en gran medida por el acuerdo presupuestario alcanzado entre los dos grupos que integran el Ejecutivo Foral, PNV-PSE, y ahora EH Bildu. Hoy vamos a conocer la valoración de la portavoz del Partido Popular en Juntas Generales del Territorio, en Vizcaya, después de que el gobierno haya rechazado las enmiendas de la oposición y antes de cerrar las cuentas. Raquel González, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué le ha parecido, lo primero de todo, este pacto entre PNV y Bildu?
Yo creo que no es sorprendente para el Partido Nacionalista Vasco, es su socio natural, es el que él realmente quiere, ¿no? Su socio ansiado, tiene al Partido Socialista en el que se apoya para hacer sus cosas, pero realmente el que le interesa es Bildu porque es con el que más cercano está. Es un nacionalismo, ambos, uno más institucional, más rancio, más cuarentón del tiempo que llevan gobernando, y el otro más radical, y al final es a lo que quieren converger. Y esta es la prueba, porque en Vizcaya no son necesarios, pero se han tendido la mano pues por gusto.
El resultado van a ser estos presupuestos. ¿Cómo los valora entonces? ¿Qué ha quedado? ¿Qué ha dejado de lado el gobierno que haya propuesto el Partido Popular?
Bueno, el gobierno ha dejado de lado todo aquello que ha propuesto la ciudadanía, no el Partido Popular, porque son unos presupuestos, tú decías que son los segundos de Elisabet Echanove, pero yo diría que son los primeros, porque los primeros en tiempo venían un poco marcados por la época de Rementería, y estos eran los que ella tenía la oportunidad de marcar su impronta y de adecuarlos a la realidad de la nueva Vizcaya que ella heredaba en julio del año pasado, y no lo ha hecho. Ha seguido manteniendo esos presupuestos a los que les ha ido poniendo un porcentaje de subida en cada área para cuadrarlos en el Excel, y ya está. Y eso es lo que yo creo que los vizcaínos han perdido, porque todas las realidades que se pedían no se han cambiado, como por ejemplo en la línea 5, que los vecinos de Usansolo solo están pidiendo esa estación en el centro, en un pueblo que antes no existía cuando se diseñó esa estación, esa línea, y esto no se ha modificado. O en la subfluvial de Lamiaco, que no la quiere nadie, y sin embargo ellos siguen apostando por ella sin escuchar lo que dicen los vecinos, y por eso creo que seguir con unos presupuestos que tú has heredado sin darles ese cambio y adecuarlos a la realidad de Vizcaya es una oportunidad muy importante perdida, porque hablamos de 2,000 y pico millones.
Esas son algunas realidades, pero ¿qué otras cosas han quedado por materializar?
Luego, nosotros al final pues teníamos un montón de enmiendas parciales, 161, que pues, sabiendo que a la totalidad no iba a prosperar porque tenían esa mayoría y además ahora tienen un socio añadido, pues hemos dicho vamos a ver si conseguimos adecuar estos presupuestos de despacho a los presupuestos reales de la calle, ¿no? Y teníamos en todas las áreas un poquito de todo, pues en Acción Social, que para mí es la más importante de todos, pedíamos que se atendiera a los menores, a los adolescentes y jóvenes en el tema de salud mental, porque está siendo uno de los problemas más importantes y creo que no podemos dejarles de lado porque son nuestra responsabilidad. O pedíamos algo tan novedoso como un centro nuevo de atención a enfermos de ELA, que además pues bueno, pues necesitan que esa dependencia, que sí responde la Diputación, sea especial, porque por desgracia su enfermedad avanza a unas velocidades muchísimo más rápidas que las del resto de dependientes, y cuando solicitan una ayuda para cuando les llega ya están en la siguiente fase, y eso pues es adecuarlo a la realidad. O hablábamos de infraestructuras como el tan deseado tren de alta velocidad, que nunca va a llegar al País Vasco, porque a este paso no va a llegar, porque siempre dicen que sí y aquí no llega, y así como Álava sí que ha puesto dinero encima de la mesa desde la Diputación. Vizcaya sigue negándose y creo que eso es una oportunidad terrible, perdida para todos los vizcaínos. Y luego, pues en transportes, cosas tan sencillas como una conexión al aeropuerto de transporte público desde distintos puntos de Vizcaya, que no sea solo el centro de Bilbao, o ampliar los horarios nocturnos, que de eso hemos hablado aquí más veces, que no puede ser que la capital a las 11 de la noche no tenga transporte público.
Que parezca una capital fantasma, ¿no?
Entonces, bueno, pues son pequeñas cosas de todas las áreas, pero para hacer una gran cosa, que es un presupuesto de vizcaínos y no un presupuesto del Partido Nacionalista Vasco con su hoja de ruta, porque no ha admitido nada de nadie.
Se ha quedado entonces a medias.
Se ha quedado en la nada, no deja de ser el mismo presupuesto del año pasado, pero con un poquito más de dinero.
Entonces, ¿qué Vizcaya dibujaría? De cara a 2025, ¿qué le pide Raquel González?
Pues yo pido una Vizcaya, eso, pues que tenga sobre todo la vista puesta en las personas que la habitan y especialmente en su futuro. Y para eso necesitamos una apuesta muy importante en el empleo de calidad y en la industria, que era nuestro buque insignia y nos lo estamos dejando perder. En el 2025 se va a aprobar la reforma fiscal, que a mí me da mucho miedo, porque viendo los socios que está tomando el Partido Nacionalista Vasco como preferentes, si ya teníamos una economía de izquierdas, pues ahora ya va a ser todavía más radicalmente de izquierdas, y eso supone que las clases medias van a cargar todavía mucho más con el peso de todos los servicios públicos de Vizcaya, y eso supone que las empresas que son las que dan empleo y las que son las que dibujan un futuro próspero para los vizcaínos van a ser señaladas como los malos de la película y van a acabar marchándose, y luego nos llevaremos las manos a la cabeza y acusaremos a Madrid y a otras regiones de llevarse nuestras empresas cuando lo único que hacen es facilitarles el estar. Vamos a hacerlo nosotros también, que para eso tenemos un concierto económico, que es la envidia de toda España, y no lo utilizamos a favor de los vizcaínos. Y por eso creo que lo importante ya no es tanto los presupuestos, que están basados en los antiguos, sino lo que viene en el 25, que es la reforma fiscal. Eso sí es muy importante. Ya están avisando empresarios, empleadores, autónomos, que se queda todo igual, que la reforma es muy puntual para cosas muy particulares sobre todo de una sociedad un poquito más vulnerable que necesita toda la ayuda del mundo, pero para poderles ayudar también tiene que estar fuerte la parte de la sociedad que les tiene que ayudar. Y si cargamos todo contra ellos y no les ayudamos en nada, no se toca el impuesto de sociedades, no se deflacta, al final todos pagamos mucho más para que el servicio sea el mismo y cada vez peor.
Entre los cambios que ha propuesto el Partido Popular hay algo que sí que ha conseguido, ¿no?
Sí, bueno, eso ya es en normas tributarias. Es que la manera de explicarlo es complicada, pero digamos que hay tres plenos. Uno es el de los presupuestos, otro son normas tributarias y luego ya vendría reforma fiscal. O sea, son tres cosas distintas. Es de normas tributarias, que son cosas más concretas y pequeñas. Teníamos 9 enmiendas, de las cuales una hemos conseguido más o menos a medias, pues eran unas tablas de bienes de terrenos de naturaleza urbana. Y la otra que nos parece importante, porque aunque puede parecer poca cosa para nosotros, era muy importante. Hemos conseguido que todos aquellos que se dedican a ayudar y a formar parte del deporte base de nuestros chavales, entrenadores, árbitros de fin de semana, los técnicos, todos estos que a veces tienen una pequeña remuneración por ayudar a los chavales a mantener el deporte vivo, pues al final, como son distintos pagadores, están obligados a hacer la declaración de la renta y casi les sale a pagar. Nosotros pedíamos que si no llegan al mínimo exigido, pues que lo suyo es que no tengan que hacer la declaración de la renta, y ayudamos así a los chavales a que sigan teniendo equipos, al deporte base a que siga vivo, y a esta gente que está dando su tiempo los fines de semana para ellos, y lo hemos conseguido, y bueno, pues estamos contentos.
Entonces, ¿qué balance definitivo hace todo el 2024 y de todo el trabajo del partido?
El balance de mi equipo es buenísimo, porque se han dejado la piel, hemos estado calle por calle, pueblo por pueblo, de los 113 que tenemos, viendo qué hace falta y qué podemos incluir en los presupuestos a petición de los vecinos, además de lo que nosotros ya tenemos en en nuestros valores y en nuestro propio programa, que eso es público. Y es bueno, el balance en cuanto a lo que se podía haber conseguido con una diputada general que se ha cerrado en banda y que ha decidido ir a lo cómodo, que es ya tengo el presupuesto hecho y no quiero enredarme con nuevas aportaciones, pues es negativo.
Bueno, y miramos a la Navidad, ya al margen también de las cuestiones profesionales, Raquel González, ¿qué le pide al nuevo año?
Por supuesto,
para cerrar ya el año y la Navidad con una fiesta así, no sé cómo las va a pasar.
Además de profesionales, somos todos personas.
Claro, ¿no? Eso es lo primero de todo.
Que en estas fechas lo que queremos todos es estar con la familia. Es que todos estén bien y que en el 2025 pues sigamos teniéndoles a todos, ¿no? Despedir a los que ya no están y disfrutar de los que sí que tenemos en la mesa.
Raquel González, portavoz del Partido Popular en Juntas Generales de Vizcaya, que vaya fenomenal este final de año,
sí,
y que entre todavía mejor en el siguiente. Un abrazo, y ha sido un placer recibirla en Herrera en COPE.
Lo mismo.
Gracias.
Digo, y feliz Navidad a todos.
Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE. Son las 12:30.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que se acabó el fútbol por este año, por este 2024. Álvaro Rubio, compañero, ¿cómo estás?
Hola.
Bienvenido.
Solo te ha faltado decir por fin.
Bueno, casi, no lo quería decir, no lo quería decir.
Con un entusiasmo se acabó el fútbol en este 2024.
Oye, para algunos sí es un poquito de descanso, porque oye, vamos a ver, el fútbol nos encanta,
sí.
El fútbol nos entretiene, sí. Pero el fútbol también afecta también en el día a día de muchas personas,
mira,
en el tráfico, en la gente, en la multitud.
Mira, se está hablando ahora con políticos que les viene genial que el fútbol siga. En general,
no,
¿sabes?
Y a los que sacan mucha tajada de esto también.
Vamos. Pero no te creas luego que se acaba, ¿eh? Porque mira, hoy sigue habiendo en la Liga Italiana, el miércoles 25 es verdad que el día de Navidad tal, pero el jueves 26 hacen el Boxing Day en Inglaterra, uh-huh. Que es muy famoso, que juegan más de la cuenta, quiero decir. Si hay competición, pues en Navidad redoblan porque entienden que la gente está unida y está en familia y van al fútbol. Así que el día 26
también.
Hay en la Premier League y en la Champions League una pedazo de jornada que lo flipas. El 27 viernes también. El sábado hay Liga Italiana. El domingo vuelve a haber Premier League. El lunes sigue habiendo Premier League. Vamos, o sea que tampoco te creas que la gente se va a librar mucho, mucho. Porque después sí es verdad que el día de Nochevieja pues van a dejar descansar. Pero es que el miércoles 1 de enero ya hay Premier League. El jueves hay Supercopa de Italia. Y el viernes 3 se empiezan a recuperar los partidos que están suspendidos por la nana. Y el sábado 4 está la Copa del Rey.
Vamos, que todo vuelve. Que es un hasta luego a medias.
Es un hasta luego a la Liga, sí, es un hasta luego a la Liga. En un año 2024 que para nuestros equipos, yo creo que en reglas, ¿cómo se dice? En estos generales, ha sido estupendo. Luego ya hay que ir valorando de forma más particular y más concreta. En el Atleti, pues ha sido un año increíble y espectacular. Vuelve a Europa, gana un título de Copa, está bien, se va de vacaciones en puesto Champions. La Real Sociedad, hay que recordar que este año jugó los octavos de final de la Champions League, que tuvo la mala suerte que le tocó el Paris Saint-Germain, pero vuelve a ser un año estupendo, que estuvo a un penalti de volver a meterse en una final de la Copa del Rey, que estuvo ahí el Deportivo Alavés, que se salvó con holgura, que se va de vacaciones fuera de los puestos de descenso. Es verdad que con Luis García Plaza destituido, pues todo al final tiene por su camino cosas malas o cosas menos buenas. En baloncesto, pues Bilbao Basket estuvo genial en Europa. Baskonia es un año que seguramente quiere olvidar y se va perdiendo. Así que le vamos a ir dando orden a todo esto con un Athletic que, como digo, se va cuarto clasificado de vacaciones a 6 puntos del quinto, que es una cosa importante, aunque el Villarreal tiene un partido menos, es verdad. En caso de ganarlo, seguiría cuarto y a 3 puntos, pero es que ya no solo ahí. El que es muy bilbaíno y muy del Atleti, que está mirando incluso ganar la Liga, ¿eh? Porque el Atlético de Madrid se va de vacaciones líder con 41 puntos, el Atlético es cuarto con 36. Al final son 5 puntos con el líder y llevamos la mitad de la temporada. En una valoración, en una palabra que le decían a Valverde ayer, la valoración, ¿cómo ha sido tal? La tuya, decía el compañero cojonuda. Y la de Ernesto Valverde, ¿cómo es la valoración del Chingurri de este 2024?
La mía también es cojonuda. ¿Cómo va a ser? Ha sido un año extraordinario para nosotros, en todos los sentidos. Desde que recuerdo que me parece que el primer partido fue en Sevilla que ganamos, hicimos una primera vuelta el año pasado de 38 puntos, ahora de 36, nos metimos quintos, que ya por solo eso ya valdría por un año, y luego hemos sido campeones de Copa, y luego en esta temporada estamos ahí arriba en la Liga y estamos ahí arriba en Europa. Vamos, ha sido un año de esos que vamos a recordar siempre. Nos gustaría alargar un poco más, a ver si va a ser una cuestión del año, pero bueno, vamos a ver si 2025 también lo empezamos bien.
Ojalá, cojonudamente, ojalá.
Sí, además, él decía ahí un poquito lo del año, que no sabe si es cosa sí. de la temporada o del año, pero empezó bien el año en enero y termina bien en diciembre, así que... ¿Por qué vas a pensar que va a ir mal en cuanto arranca el 2025?
Además hay que proyectarse.
¿No? Sí, sí. Mira, lo siguiente que tiene el Atleti, que vamos a ir contando lo que tiene cada equipo, será la Unión Deportiva Logroñés. Esto es un partido de Copa del Rey, el próximo día 4 en Las Gaunas. Después directamente se va a Arabia Saudí para jugar contra el FC Barcelona en la Supercopa de España. Sí, en Arabia Saudí, sí, cosas extrañas y no queda mucho, pero tienen que seguir yendo hasta allí. En caso de ganarle al Barça, estaría un poquito más en Arabia para jugar contra el campeón del Mallorca-Real Madrid, pero ese plan de viaje va abierto a lo que pase en las semifinales. Después, al llegar el Celta, Europa, el Leganés, y se acaba la fase Europa, donde el Atleti, recuerdo, es co-líder. Tiene los mismos puntos que el líder, que es la Lazio, comandando la segunda competición europea. Así que el Atleti, vamos, cierra de forma... Eso, como ha dicho Valverde, porque también lo dice Álex Berenguer. ¿Y por qué he querido sacar un sonido de Álex Berenguer? Porque marcó el gol de la victoria el pasado sábado frente a Osasuna en Pamplona, el equipo que le dio la oportunidad, el equipo que le dio nacer, como se suele decir en el fútbol, y es que Álex Berenguer además fue el que anotó el penalti que le dio la Copa del Rey al Atlético. Así que vaya añito, Álex.
Ha sido un año impresionante, ¿no? Futbolísticamente ha sido, ya te digo, espectacular. Hemos conseguido levantar un título de Copa después de 40 años, que es algo increíble. Y bueno, el equipo pues sigue en esa dinámica, ¿no? En una dinámica de ganar partido a partido, de seguir sumando de 3 en 3. Y bueno, vamos a ver cómo empieza el 2025, pero seguro que empezará muy bien.
Él va a ser padre en 2025, ¿eh? Está su mujer para salir de cuentas, no sé si para Reyes o un poquito más.
Como así regalazo.
Va. Enhorabuena, enhorabuena para Álex Berenguer. Sí, bueno, he dicho lo de Reyes porque el otro día puso el tiempo, no me acuerdo, pero si no es en Reyes, será en febrero. Está su mujer muy cerquita de salir de cuentas. La Real Sociedad, que para mí un año fantástico también, no sé si los Churiurdin lo veréis de forma diferente. Es verdad que no ha terminado con muy buenas sensaciones con esa derrota frente al Celta. La Real se va a las vacaciones siendo séptimo clasificado en la Liga con 25 puntos. Es verdad que si la Copa la gana, uno que esté entre el primero y el sexto va a Europa. Si no es así, el séptimo no va a Europa. Ahora mismo estaría a 5 puntos del Mallorca. Y un partido menos que el Mallorca, ¿eh? En caso de ganar, pues son 2, pero hay que ganar. Entonces la Real pues se va con una sensación agridulce por una temporada que es histórica, que vuelve a ir a Europa un año más, creo que son 5 o 6 años consecutivos, la Champions, las semifinales de Copa, pero es verdad que se despide en un partido frente al Celta donde dio una sensación de no poder hacer nada, inoperante, tal y como decía Imanol Alguacil.
Sí, porque teníamos un gran rival enfrente, que es el Celta, que en casa está muy fuerte y sí, nos han ganado bueno, a todos los niveles, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones la lectura es muy fácil. Felicitar al rival, porque ya te digo, han hecho muchísimas cosas bien para que nosotros hayamos hecho, bueno, un partido de este calibre.
A veces desconcertante, ¿no? La Real.
Iba a decir, un partido de este... Este partido de miércoles que nos hemos cascado. Es desconcertante, pero es para los que sois muy Churiurdin. Cuando lo ves con más objetividad, la Real juega bien, la Real tiene un equipazo, la Real tiene unos pedazos de futbolistas.
Sí, es cierto.
Y los resultados de la Real son increíbles.
Pero yo comulgo a veces con Mauri, que a veces hay unas realadas que son desconcertantes. Ante los más grandes se achanta.
Pero eso es porque seguís mucho a la Real. Es que le pasa a todos.
Ya. Quizás es una sensación.
Es que le pasa a todo. Es el que sigue mucho al suyo, lo ve. Lo que está claro, mira, por escuchar a Imanol y por ponerle el punto al 2024, es que han hecho el peor partido de 2024 para despedir 2024.
Sí, sí. Pero vuelvo a repetir, evidentemente que nosotros no hemos estado bien, pero es que le doy bastante más mérito al partido del Celta. Entonces, claro, si solo nos fijamos en lo que ha hecho un equipo... Sí, no ha sido nuestro mejor partido, pero es que creo que ellos han hecho un auténtico partidazo a todos los niveles. Entonces, tanto a nivel defensivo, a nivel de presión, de agresividad, de ganar duelos, pero luego es que con pelota han estado exquisitos ante un equipo como el nuestro, que bueno, que seguramente tú que ves todos nuestros partidos, somos un equipo que también aprieta bien, que muerde bien, que es poderoso en los duelos, pero hoy ellos han estado mejor en todos los a todos los niveles y por eso han ganado el partido.
Y ya está, y hay veces que el rival juega, que se nos olvida, ¿eh? Muchas veces con los equipos. Además, la Real con la baja del central marroquí, con la baja de Martín Zubimendi, que viajó hasta Vigo, pero dijo que por la mañana no se encontraba bien y no entró en la lista. Al final son bajas muy importantes también para Imanol Alguacil, que despide este año, como digo, en séptima posición. En Europa va a pelear por meterse entre los ocho primeros. Y lo siguiente que va a tener la Real es jugar contra la Ponferradina la noche de Reyes. Bueno, la tarde del día 5 a las 3:30 de la tarde en el Toralín frente a la Ponferradina. Recibirá el Villarreal, visitará el Valencia, visitará el Alacho, que es el líder de la UEFA, y después recibirá el Getafe y recibirá al PAOK de Tesalónica griego para concluir la fase de la Conference League. Así que feliz Navidad también y suerte para Imanol, que lo que esperamos es la renovación de Imanol, que ojalá. Está en el aire. Tiene que llegar y si no la gente se va a empezar a poner nerviosita.
Sí.
Que veremos a ver si es para la noche de Reyes o si es para despedir el año o si es mañana o si la gente se pone nerviosita y vamos a seguir. Que eso pasa.
Vamos a seguir. Oye, ojalá tú y yo terminemos el año de manera cojonuda, como ha dicho el Chimburri, que por cierto me ha recordado a mí a este pincho, a este bocado tradicional de
el
Logroño cojonudo. que se han llevado el tema
del gorro. Ahí de maravilla. Con la chistorra, sí.
Ay.
El Deportivo Alavés, Naya, se va fuera de los puestos de descenso con el entrenador destituido, ya lo sabemos, ya Chacho Coudet está sentado en el puesto, 17 puntos, ayer empataba en Valencia, pero se iba frustrado con el empate porque el Valencia empataba en el minuto 98.
Bueno, sobre todo cuando es sobre el final, ¿no? Faltando 2 minutos, creo que ya teníamos los 3 puntos, Y bueno, se nos escapan 2 ahí sobre el final. Lo que habíamos hablado en la previa era los 3 partidos que nos han tocado con rivales muy complejos, en escenario complejo, y bueno, pero no quita de que sí me duele sobre el final que se nos hayan escapado los 2 puntos, ¿no?
Por los partidos, no sé si acaba muy cansado el Chacho Coudet o es que habla así de lento, pero da la sensación de que acaba
sin prisa
reventado.
Pero sin pausa, no,
sí.
Lo cierto es que va con una calma.
Se adelantó 2 veces en el marcador, en el 7 y en el 88, claro, que te empaten en el 98 cuando el partido se acaba en el 90, pues es una cosa fastidiada, sí. Pero es que añadió 11 minutos. Entonces ese empate del Deportivo Alavés, que bueno, mira, lo decía Manu Sánchez, el jugador, ya que no ganas, al menos pues un puntito.
Sí, siempre es muy importante puntuar. Al final yo creo que hemos hecho un gran partido en líneas generales, nos hemos puesto por delante 2 veces y bueno, al final bueno, siempre que no se pueda ganar es importante puntuar y además contra rivales directos y en un campo que es bastante complicado, pero bueno, me quedo con el trabajo del equipo y con las buenas sensaciones.
Bueno, pues ahí se queda con ello el Deportivo Alavés, que no tendrá Copa del Rey porque como está eliminado, fíjate todos los partidos que te he contado que tienen la Real y el Athletic para enero, pues el Deportivo Alavés solo tiene 3.
Vaya.
En la parte mala o la parte buena para preparar e intentar conseguir su permanencia, su salvación. Alavés Girona, que eso será el día 11 de enero ya a las 2 de la tarde, visitará al Betis y recibirá al Celta de Vigo. Eso es la hoja de ruta que tiene por delante el Deportivo Alavés. El Eibar, que no pasó del empate frente al Granada. El Eibar que le está costando, se le está haciendo bola y ya lo decía su entrenador, Joseba Echeverría, que se le habían escapado los puntos de Ipurúa.
Sí, yo creo que hoy hemos perdido 2 puntos, más que ganar 1, ¿no? Bueno, analizando un poco pues estos 2 últimos meses, creo que el partido de hoy se puede resumir un poco lo que nos está pasando. Creo que el equipo a nivel de juego está mejor. Al final ha habido bastantes fases a un equipo, un gran equipo como Granada. Creo que hemos dominado y hemos llegado con situaciones buenas, pero está claro que no nos da porque tenemos que subir mucho el nivel competitivo y hoy se ha visto, ¿no?
El Eibar despide el año en la posición 13ª con 28 puntos a 5 de los puestos de playoff, que parece que está muy lejos y está a partido y medio. Y en baloncesto tenemos positivo y negativo. Voy a arrancar con lo malo para dejar el gusto bueno para despedirnos, porque Baskonia perdió, lo hizo en casa, lo hizo frente a Unicaja, que es uno de los grandes, es verdad, pero Baskonia también lo es. Y Pablo Lasso se iba fastidiado, pero con cosas positivas.
Muy jodido por perder, eso seguro. Pero creo que también hemos hecho cosas buenas que debemos valorar. Ahora, obviamente, porque hemos perdido, me quedo con lo malo, no. Hemos sido capaces de hacer cosas buenas, pero nos falta, bueno, pues un poco lo que decías tú, esa sensación de continuidad, ¿no? Bueno, hoy era un día un poco especial, volví a Team, creo que ha hecho un buen trabajo, creo que tanto el médico como los fisios han hecho un muy buen trabajo con él. De hecho, estábamos pensando si podría volver para para París, para Estrella Roja, y yo creo que hemos adelantado una semana. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos que seguir peleando como hemos hecho durante muchos minutos hoy, ¿no? Independientemente del acierto o no acierto, el equipo en muchas situaciones creo que ha estado bien, pero no, digamos, no suficiente para ganar hoy.
No ganó y Baskonia no ha terminado el año. Le quedan todavía dos partidos, ¿eh? El viernes 27 va a recibir a París, esto es Euroliga, a las 8:30 de la tarde en el Buesa Arena, y despedirá el año jugando frente a Manresa a domicilio el domingo 29 a las 5 de la tarde. Bilbao Basket volvió a ganar después de 5 derrotas seguidas. Vamos, esto es encontrar lo positivo. ¿A que sí, Ponsarnau?
Contento de que todo el mundo ha hecho un paso adelante, todo el mundo lo ha entendido este paso, todo el mundo estaba responsabilizado porque queremos seguir en esta liga.
Quieren seguir en esta liga, seguía, pero me he equivocado yo y lo he cortado antes. Y estaban muy contentos por ganar a Manresa y volver a resucitar, como digo yo. Lo siguiente es un partido trascendental para el bebé, como dice Mauri, que a mí me hace mucha gracia. Bilbao Basket lo llama el bebé y lo está pasando mal, o el bebé ha ganado. Pues esto será el sábado día 28 a las 6 de la tarde en Coruña. Y para terminar, Naya, un apunte solo de pelota, porque ayer fue el mejor partido de la jornada, un partidazo con una remontada espectacular de Artola y María Escurrena, ganando 19-22. Así que por aquí, después habrá más a las 3:50 y otra vez a las 3:30 y todas estas cosas.
Y toda la vida con deportes que nos encantan.
Y que el fútbol no para, aunque parezca que sí.
Adiós, gracias, Naya, compañero. Un abrazo, Álvaro.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
La Navidad es más que...
Es mucho más que luces y adornos. Es estar con quien más quieres y a su lado siempre.
Es el nacimiento de Jesús, recordar ese momento y tenerlo muy presente.
Para mí la Navidad es más que regalos, árboles, mantecaos y anís. Es fe, es familia, es olvidar las rencillas, es perdonar, empezar de nuevo. La Navidad son los afectos, la alegría de vivir y el amor.
En COPE, Alberto Herrera comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Y miramos a la previsión del tiempo. Si vas a salir a la calle, hazlo abrigado, abrigada, porque hace un frío que pela. Eso sí, el Lorenzo calienta un poquito más ya los termómetros. Tenemos 8 grados en Vitoria y Eibar, 11 en Bilbao y 9 grados en Donostia y Guzquiñe. Desde Euskalmet, Eguerdión.
Kaixo, Eguerdión.
Cuéntanos, ¿nos tenemos que abrigar un poquito más?
Sí, la verdad es que seguiremos con tiempo bastante invernal durante la tarde. El viento de componente norte perderá algo de intensidad, pero todavía será bastante molesto y seguiremos con precipitaciones, con chubascos esporádicos. Por tanto, sí, mejor abrigarse. Y en cuanto a las temperaturas, descenderán un poco respecto a ayer. Hoy las máximas se situarán por debajo de los 12-13 grados en general, y lo que es en Álava por debajo de los 10, por tanto el ambiente será frío.
¿Y qué noche buena nos espera? ¿Con qué temperatura?
Pues en cuanto a las temperaturas, mañana las diurnas podrían subir un grado o dos, pero bueno, serán temperaturas similares. aunque bueno, el viento no tendrá tanta intensidad como hoy, por tanto la sensación térmica será algo mejor. Y además mañana, aunque esperamos precipitaciones, lloverá bastante menos que hoy. Lo que es en Guipúzcoa, en algunas zonas cerca del litoral, los chubascos eran bastante frecuentes y abundantes, pero en el oeste y en el sur las precipitaciones serán más esporádicas, vale, en forma de lloviznas, y poco a poco tenderán a remitir.
Bueno, pues nos abrigamos y cogemos el paraguas. Gracias, Eguzquiña, y Biararte.
Bye, Biararte, agur.
Agenda de las actividades navideñas en Vizcaya. La Navidad se siente muy cerca de ti. Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foro Aldundia.
Es la 1:10 de la tarde. Si esta mañana has amanecido en Guernica, esto te sonará nada más y nada menos que a las 4 de la mañana. Son los Mari Hesiak que cantan las coplas que anuncian la Navidad. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, momento en el que se han cumplido más de 100 años desde que Pedro Bidaguren, conocido en Guernica como Garratza, publicara un libro de bolsillo en el que se recogieron las coplas que se cantaban en Guernica desde el siglo XVII anunciando la Navidad. 44 coplas a las que se han incorporado como novedad, algunas nuevas que la familia del que fuera párroco de Gautegui Zarteaga, Honorio Urgoitia, escribiera cuando contaba con solo 12 años de edad. Los Mari Hesiak son los cantores que en Guernica realizan la novena de Navidad en las rondas callejeras que comienzan a las 4 de la madrugada. Es una tradición muy arraigada en la localidad que consiste en cantar 67 coplas, la historia sagrada, comenzando desde Adán hasta el nacimiento de Jesús. 82 hombres y mujeres protagonizan desde hace 8 días cada madrugada en la Villa Foral el recorrido del novenario de coplas. Haga frío, haga calor, caiga la niebla, llueva, no importa. Las rondas se repiten las 9 madrugadas, manteniendo así una tradición religiosa que, si alguien conoce muy bien, ese es Denis Azcárate, la voz solista del grupo. Denis, arratsaldeon.
Vaya, arratsaldeon, vaya, san.
Arratsaldeon. Denis, bueno, si te parece, antes de nada, permíteme que te escuchemos bien, Denis. Menuda voz, Denis. Eres el solista, o uno de los solistas, al menos, ¿no? No sé desde cuándo.
Ah, desde cuándo, hace muchos años. Bueno, yo empiezo a cantar los marijeses pues de niño, con 14 años, en el año 70, pues vamos a escuchar, que claro, escuchábamos desde casa, escuchábamos que se salía de madrugada, y ya sabes, pues que estás como inquieto, como que quieres salir de casa, estamos en el instituto, sales y entras en la ronda.
¿Y cuál es el origen de esta tradición?
El origen de esta tradición, pues es cantar el Adviento, es cantar al nacimiento de Dios. Entonces, el origen puede ser, pues esto puede venir del siglo XIX tranquilamente, puede por ahí, no antes, aunque las coplas existen del siglo XVII, posiblemente los Mari Hesiak. En el siglo XIX, los Mari Hesiak de cada pueblo, porque claro, eso se canta en toda la zona. Pues cogen algunas estrofas, pues cogen de aquello que recopila Les Amis en México, pues es, algunas estrofas nosotros las reconocemos como que son las que cantamos, ¿entiendes? Y luego cada pueblo pues tiene su particularidad. Pero esto es el siglo XIX. Nosotros los manuscritos más antiguos que conservamos y que existen son de 1890. Y claro, y posiblemente puede tener pues 40 o 50 años y no más. No, tampoco estamos, claro. Muchas veces se habla de teatro, resto de teatro medieval vasco, pero no, eso no tiene, creo que no tiene ningún sentido hablar de eso.
Bueno, no son pocos años, Denis, pero en todos
estos... Sí, son muchos años.
En todo este tiempo, ¿ha habido algún momento en el que la tradición haya corrido riesgo de perderse?
Pues corre riesgo de perderse, particularmente en Guernica. En Guernica tiene particularmente, pues en el bombardeo. En el bombardeo, cuando Guernica se bombardea en el 37, como Guernica no existe, ahí eran todo, las piedras era todo ceniza, pues no se canta. Hay dos o tres años que no se cantan y luego se recuperan. Hay gente que, como había, la gente que había cantado anteriormente, antes del bombardeo, en tiempo normal, como se decía, en tiempo normal, habían cantado, y claro, después de eso se recupera la tradición, y claro, por muchas causas, y una de las causas es que el dinero, como era para ellos, y como era, estábamos hablando de años muy, muy pobres, pues como el dinero era para ellos, el poco dinero que se recogía, pues se les repartía entre los cuatro o cinco cantores. Claro, porque hoy en día todos hablaban antes que, claro, el primer día hemos estado 82 personas. Hoy hemos estado 78, 69, 70, pero así andamos, ¿no? Y claro, antiguamente eran cuatro y uno más, o un solista y cuatro más, y a lo sumo uno y cinco más. Y todo, claro, era por ese tema. En Guernica, pues si ha habido algún momento riesgo a perderse, pues es por el bombardeo.
Riesgo, claro, pero no se ha perdido, porque vemos que gente joven.
En Guernica se reaviva, A partir de los años 70, pues se reaviva. Estos cuatro o cinco cantaban entonces, pues lo dejan, ellos dicen, bueno, nosotros dejamos nuestro paso por aquí, dejamos, ellos dejan, más eran gente joven, 38, 40 años pueden tener, y lo dejan, y luego pues gente joven de Guernica dice, no, si vosotros dejáis, nosotros cogemos. Entonces hay una transformación que de ser un grupo de 4, 5, 6 personas, pues ya se añade a una cuadrilla de 18, 20, 25 personas. Y a raíz de entonces pues se coge ya toda esa transformación, que es ahora que lo que conocemos hoy en día, en los años 80, 90, pues si yo ahora tengo 67 años, pues entonces pues tendría pues 40 y tantos, 50 años lo que tendría, era yo de los más mayores que cantaban. Era todo gente joven, eran más jóvenes que yo. Posiblemente habría alguno más mayor que yo, pero nada. Y hoy en día lo que se ve es mucho pelo blanco, gente joven también, ¿eh? Gente joven, la verdad. Oye, que se
¿y
ve
ahora,
gente joven.
Ahora mismo, ¿qué gente joven hay? Porque hemos visto también a niños, ¿no? No sé de qué edad.
Claro, niños, si son hijos de guerniqueses, pues niños vienen, los padres les traen a los niños, les traen de la mano. Lo que ocurre es que le traen de la mano, incluso entre semana alguno que otro viene. Pero para el fin de semana, pues se carga con niños. Se carga de niños. Claro, porque este fin de semana, el sábado o domingo, nos juntaremos igual, voy a decir, 120 personas cantando.
Que no es poco. Les estamos escuchando, personas, ¿no? Denis, son ellos.
Bueno, esa grabación que tienes, que estás hablando ahora, no es Guernica, ¿eh? Esos son de EA. Claro, porque no, la tradición esta no solo se mantiene en Guernica. En Guernica se mantiene como novenario. Y como novenario se mantiene en Guernica, en Gautegiz Arteaga y en EA. La particularidad es que estás escuchando ahora, que esos que cantan con las maquillas, que cantan al paso, que en EA se canta al paso como en Guernica, es que son niños jóvenes, son niños de tramos de edad de 12 a 16, a, no sé, de 10 a 14.
Denis, claro, estás dedicadísimo a Mari Gesiak, pero entiendo que también dedicarás, no sé a qué te has dedicado hasta ahora tienes más tiempo jubilado, pero luego lo has ido intercalando, ¿no? ¿Cómo lo has hecho? ¿A qué te dedicabas?
Pues yo he sido pescatero, yo vendía pescado, pero he sido pescatero integral, no he sido de los que iban al mercado y lo compraban el pescado y lo vendían en tabla. No, yo era de los que iban a Andarroa, compraban el pescado en el suelo, en el puerto, cargábamos el camión, nos veníamos, íbamos al mercado y lo mercabilábamos, incluso dejábamos algún pescado y volvíamos al mostrador. Y claro, yo muchas veces he estado en Andorra, comprando pescado, he arrancado el camión, me he venido a Guernica, he cantado los marigeses. Claro. Y alguna que otra vez he regresado a andarlo.
Vaya, claro, es que Denis, tú estás acostumbrado a madrugar, ¿no? Tanto para ir a por el pescado como para preparar la voz. Que claro, ¿cómo es esto de preparar la voz tan pronto? Porque las 4 de la mañana es muy pronto y uno está reseco, ¿no?
Si quieres ir un poco a nivel, si quieres ir un poco a nivel, que quieres dar la talla y no quedarte sin voz el primer día, la primera noche, lo que tienes que hacer es, antes de ir a cantar, hacer unos calentamientos.
Claro, para preparar, claro, porque esto es absolutamente un concierto, ¿eh? Denis, que te entendemos un poco, porque ya sabes que los periodistas, los madrugadores, tenemos que hacer nuestras prácticas antes de entrar en directo.
Y lo que ocurre es que a las 4 de la mañana, cuando la primera estrofa que se canta detrás de la iglesia de Santa María, se canta arrodillado. Marices son largos, son 9 noches, son 9 madrugadas.
Hay que prepararse, pero merece la pena. Denis Azcarate, la voz, el solista de Marices y Ac. Gracias por habernos atendido. Oye, y dejarnos disfrutar de tu maravillosa voz. Ha sido un placer. Gracias.
Vale, agur, ya no te voy.
Gabonetako agenda Bizkaian. Gabonak sugandik hurbil. Bizkaiko Foru Aldundia.